Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 10 and verse 9.
Ahora voy a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, el tema ante nosotros es simplemente la definición que Dios da de la fe. Y estos versículos nos dan esta definición de parte del apóstol Pablo, que sin duda era un genio en su manera, y que sin embargo escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Escribió estas palabras, y cómo necesitamos entenderlas. Y déjenme primeramente decirles algo acerca del versículo y del contexto del versículo. En el versículo primero de este capítulo, Pablo dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Él está hablando de que en aquel tiempo sus hermanos, según la carne, los judíos, creían que estaban agradando a Dios, pero sus vidas no eran agradables a Dios. Ellos, los judíos, tenían buena idea de sí mismos. Sin embargo, Pablo dice que necesitaban salvación, que ellos necesitaban ser convertidos. ¿Ser salvos de qué? Bueno, ser salvos de la condenación, ser salvos del castigo del pecado, ser salvos al final de la vida, salvos de venir bajo el juicio de Dios y el castigo eterno de Dios. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes y la mayor parte de los judíos que no estaban volteándose para Cristo y a la predicación del Nuevo Testamento, ellos necesitaban, Pablo dice aquí, ser salvos, necesitaban salvación. Y continúa Pablo diciendo: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Es decir, tenían fervor en seguir su entendimiento de la religión y lo que ellos entendían, pero lo hacían con la actitud equivocada. Ellos no oían a Dios. Dios, a lo largo de todo el Viejo Testamento, habló en repetidas veces a los profetas, alrededor de las escrituras del Antiguo Testamento, que todos los seres humanos estaban lejos de Dios y que todas las naciones necesitaban el perdón de Dios. Y ellos, los judíos, fueron dados un sistema de ceremonias, de rituales, que eran un medio de enseñanza para enseñarles que debe haber un sacrificio para perdonar el pecado, y que en algún momento un Salvador vendría para hacer un gran sacrificio, para abrir la puerta para que los pecados fueran perdonados. Y los judíos no estaban creyendo. Ellos pensaban de sí mismos: bueno, somos justos por nosotros mismos. No necesitamos creer en Jesucristo como Mesías. No creemos en Él. Simplemente tenemos que mantener todo este ceremonial que Dios nos ha dado. Y al mantener todos estos rituales, nosotros nos volvemos justos y aceptables ante Dios. Y sin duda, esto no era lo que enseñaba la Biblia, que si tú hacías esto y aquello en términos de rituales, Dios tendría gozo en ti. Y por causa de esto, Pablo dice: les doy testimonio que tienen celo de Dios de su propia manera, mas no conforme al conocimiento, no como debe ser. Debemos oír a Dios, debemos oír a lo que Dios dice según su propia palabra, seguir sus instrucciones y creer en el camino que Él ha abierto para nuestro perdón. No podemos inventar nuestro propio camino. Y esto es lo que ellos hicieron. Y en el versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Y Pablo continúa explicando que la justicia de Dios es Cristo. Pablo dice: ellos no entienden la gran santidad de Dios, que somos seres humanos caídos, pecadores, hemos desobedecido, no le hemos adorado, estudiado, servido, y hemos pecado contra sus santos mandamientos, y por tanto estamos bajo condenación. Hemos sido rechazados por Él, por causa de su perfección y de su santidad. Ellos no entendían la justicia de Dios. Y más aún, ellos creían, querían inventar su propia justicia. Oh, voy a hacer esto y aquello, y por causa de eso me voy a merecer el favor de Dios. Y ellos no prestaban atención alguna a la justicia que Dios había provisto por ellos. Si tú estás hambriento, si no tienes nada de comida en la despensa o en el refrigerador, y por alguna razón no tienes dinero para comprar nada, por supuesto que vas a estar gozoso, contento, si alguien viene y te da algo de regalo. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Ellos, los judíos, no habían entendido ni prestaban atención alguna a la comida gratuita de Dios, el regalo de Dios. Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y se ofreció a sí mismo por los pecadores y sufrió y murió en nuestro lugar, tomando el lugar de todos aquellos que confiarían en Él, sufriendo por ellos. Él, Jesucristo, es la justicia que Dios ha provisto. Y no debería gastar mucho tiempo en esto, pero Pablo dice que el problema con el liderazgo de los judíos en aquel tiempo era que no se sometieron a Jesucristo y al regalo, al don de justicia. Pero avanzo aquí al versículo 5, oíd. Porque aunque el lenguaje es complejo, esto se puede explicar fácilmente. Porque dice, porque la justicia que es por la fe, versículo 6, la justicia que es por la fe, la justicia según la cual Dios te trata como si tú fueras justo. Oh, qué privilegio que Dios te trata como si tú fueras una persona perfecta y justa. Solo puedes tener eso. Eso te es dado si tú tienes fe en Cristo. La justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. La fe en Cristo, creer en Él, quien murió por nuestros pecados, arrepentirte de tus pecados y entregarte a Él, rendirte a Él y poner tu confianza y fe en Jesucristo, tener aceptación con Dios, tener tus pecados perdonados, no es un viaje largo, cansón, no es una jornada. ¿Cómo pongo fe en Cristo? ¿Es acaso que me va a tomar toda la vida para descubrir esto? ¿Tengo que cruzar ríos y subir montañas para obtener a Cristo, para acercarme a Él? ¿Ven el lenguaje que usa Pablo? No, no es nada de eso. Simplemente expresar tu confianza y tu fe en Él con tu boca y con tu corazón. No tienes que ir a ninguna parte, no tienes que hacer nada, no tienes que aplicarte a un estudio cuidadoso. No hay una búsqueda dolorosa. No, es fácil buscar y expresar fe en Cristo. ¿Crees en Él? ¿Le hablas a Él? ¿Le ruegas que te salve? ¿Le dices que tú confías en Él y descansas toda tu alma en lo que Él ha hecho y te arrepientes de tu pecado y lo que Él hizo? El lenguaje es antiguo y complejo, pero eso es simplemente lo que significa la justicia que es por la fe, por medio de la fe. Dice lo siguiente, no digas, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo para traer a Cristo de los muertos como si fuera necesario hacer cosas difíciles? ¿Pero qué dice? Versículo 8. Cercana está la palabra. Oh, si hemos de hallar a Cristo, la palabra está en tu boca y en tu corazón. La palabra de la fe, la cual predicamos. Y aquí llegamos a nuestro texto. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de esto quiero hablar aquí. ¿Qué es la fe? Bueno, primeramente, aunque involucra, emplea la mente, yo creo en mi necesidad, soy un pecador, creo en Cristo con mi mente, quien vino y sufrió y murió para cargar con el castigo que yo me merezco por el pecado mío. Creo en Él. Creo que Él puede cambiar mi carácter y mi vida y mi naturaleza. Creo que Él me puede guiar en mi vida para yo caminar con Él. Sí, yo creo con estas cosas en mi mente. Pero el apóstol dice, si es solo en tu mente, no es suficiente. Tiene que ser algo más. No es que sea difícil, es fácil. Pero si tienes el pensamiento en tu corazón y ves tu necesidad de Cristo y de perdón, esto es lo que debes hacer. Versículo 9. La palabra está tan cerca de ti, la oración que puedes decir aún en tu boca y en tu corazón. La fe está en tu boca y en tu corazón. Y esto es muy simple. Déjame explicarlo. Primeramente, no se trata de que solo esté en tu mente, sino también en tu boca. ¿Qué significa esto? Bueno, significa no solamente camino y digo, teóricamente creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino y sufrió, hizo un sacrificio por un pecador como yo y por tanto Él subió al cielo. No solamente está en mi mente, viene a mi boca y yo oro a Él, yo le ruego a Él. La fe que solo se queda en la mente no llega a ninguna parte. Lo que vemos aquí es que la fe va de la mente a la boca y yo clamo al Señor. Es posible que haya amigos entre nosotros que creen en Jesucristo y ustedes creen en la vida eterna, pero no habéis llamado al Señor. No han clamado a Él. No le has hablado a Él, rogado, pedido. No has afirmado que tú crees en Él y confías en Él solamente. Y no le has dado tu vida y anhelas el arrepentimiento y un nuevo corazón. Y por un lugar en el cielo eterno. Debes hablarle. Así que la fe es algo que se expresa y que lleva a una oración sincera, ferviente. Pero aún es más que eso. La fe también está en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que la fe esté solo en tu mente o también en tu corazón. Y he aquí la gran diferencia. Sin duda, si está en tu corazón, es sincera. Si está en tu corazón, es genuina. Es verdadera. Pero déjame explicar un par de cosas. Si esta fe en Jesucristo, de que Él es tu Salvador, no está solo en tu mente, sino también es creída en tu corazón, he aquí la diferencia. Tus sentimientos están involucrados. No solamente digo con mi mente, necesito un Salvador. Yo siento la vergüenza. Cuando yo vengo a Cristo, yo digo, te necesito, Señor. Necesito tu amor que perdona. Necesito lo que pasó en la cruz del Calvario cuando tú sufriste el castigo del pecado por todos aquellos que confían en ti. Necesito esto. Mi corazón se involucra en esto. Yo tengo gran preocupación. Yo siento que necesito encontrar a Cristo porque si muero sin perdón, si vivo mi vida sin Él y me entierro más y más en el pecado y en la impiedad y vivo solo por esta vida pasajera, estoy mal. Así que mis sentimientos se involucran por causa de mi pecado, de mi codicia, de mi lujuria, de mi orgullo. Por causa de todas estas cosas hay vergüenza en mi corazón y preocupación. Esto es algo genuino. No solamente lo siento esta noche y mañana se me olvidó. O como si está solamente en mi mente. Porque en la mente es posible olvidarse de las cosas. Pero si la fe también está en mi corazón, permanece. Yo me he dado cuenta de este tema importantísimo, de que yo soy un pecador. Y esto está en mi mente y en mi corazón, lunes, martes, miércoles, jueves. necesito el perdón de Dios Todopoderoso. Y por causa de esto, deseo estas cosas y me siento condenado, a menos que yo sea cierto y esté seguro de que Cristo me ha perdonado y de que yo soy salvo. Esto involucra mis sentimientos. Yo estoy en shock. Yo estoy sorprendido por la vida que he vivido, por las cosas que he hecho, por mi conducta en el pasado. Cuando yo he dicho en el pasado, no creo en Dios, no me importa la eternidad, puedo hacer lo que yo quiera en esta vida. No necesito a ningún creador. No necesito nada de eso. Y ahora estoy en shock, estoy sorprendido de que he vivido de una manera tan superficial. Y me sorprendo cuando oigo acerca de Cristo, que Cristo vino de la gloria, la segunda persona de la Trinidad, igual con el Padre y con el Espíritu Santo. Nadie más grande, más maravilloso. El miembro del Dios Trino, por medio de quien el universo fue creado. Él habló y el universo fue creado. Y Él murió y vino por una criatura como yo. ¿Vino a este mundo para sufrir mi pecado? Si eres una persona joven y estás en la universidad o en el liceo, la gente, si tienes, por ejemplo, en la universidad, que pagar el gasto de la universidad, que es costoso, ¿cómo te sentirías si alguien viene y te dice, yo lo pago todo, pago tu gasto de la universidad, todos tus libros, todos tus gastos? Oh, esto es valiosísimo. O, otra ilustración, estás enfermo, necesitas un riñón. Imagina que alguien viene y te dice, te voy a donar uno de mis riñones. Imagina el beneficio. Imagínate cuando estás comenzando a vivir y alguien te dice, bueno, las propiedades son costosas. Las casas son costosas, déjame comprarte una casa. Bueno, este tipo de cosas son aquellas que están en los sueños. Pero esto ha pasado. Dios mismo, Cristo ha venido para que tengamos comunión, cercanía y caminemos con Dios en esta misma vida. Y no hay beneficio tal, no hay beneficio como esto en todo el mundo. Pero no le conozco. Bueno, de eso se trata. Jesucristo vino y sufrió la humillación más grande y las agonías que nosotros sufrimos, agonías eternas, por alguien como tú. Si tú confías en Él y te vuelves a Él, ¡qué amor tan grande! Oh, puedo creer esto con mi mente y puedo estar muy tranquilo, pero una vez que esa fe, esa creencia llega al corazón, estoy sorprendido. Estoy atónito y tengo que venir a Cristo. Y es de esto que habla Pablo, el apóstol, cuando dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, no solamente con tu mente, esto es importante, pero no quizá la mente no te lleva a ninguna parte. Oh, me siento sucio. ¿Cuánto necesito ser convertido? Oh, Señor, he sido tan egoísta, tan orgulloso, tan engañoso, lleno de codicia, o quizá con muy mal carácter, superficial, trivial, tan sucio. Oh, amigos, cómo sentimos nuestra suciedad y nuestra necesidad de que Él nos perdone. Y es esto tan importante, es urgente. Conocí a un hombre que hace unos años tuvo un ataque cardíaco. Y él me dijo la historia, me contó. Era un hombre casado, él estaba en su casa, tenía como 50 años, y comenzó a sentir dolor. Y se dijo a sí mismo, ah, no hay ningún problema, solamente tengo indigestión. Y los dolores se pusieron peor y peor, y se puso a sudar y a temblar. Oh, y él dijo, oh, tengo una fiebre o algo. Estaba hablando con alguien que tenía gripe el otro día. Y se puso peor. El dolor se puso aún peor. Y se extendió el dolor. Y se recordó que apenas La semana pasada, él se puso a trabajar con madera y dijo, ah, seguro que fue esto. Estuve trabajando y no estoy acostumbrado a esto y quizá me torcí un músculo. Y así prosiguió explicándose a sí mismo que no era algo importante. Y allí llegó el gran dolor. Y en este momento barrió todo su razonamiento y todas sus ideas y agarró el teléfono y llamó al número de emergencias, al 911, y se dio cuenta de que no había manera. Apenas llegó el dolor fuerte, se dio cuenta que no podía seguir explicando nada. Y es así la diferencia entre creer con la mente y creer con el corazón. Yo puedo creer con la mente, puedo estar convencido y decir, ah, no puedo ser tan malo para rogar la misericordia de Dios. ¿Soy tan malo como para que Dios mismo hubiera tenido que sufrir? Dios no tendría que hacer eso por los seres humanos. Yo soy lo suficientemente bueno como soy. Pero una vez que viene la fe al corazón, ya no hay más dudas, ya no hay más excusas y justificarnos a nosotros mismos. Necesito el perdón de Dios. Necesito el amor de Dios. Y ya no tengo que estar esperando y dándome excusas. Vengo a Él en oración y le ruego y clamo a Él para que me bendiga y me salve. La creencia en el corazón oye a Dios. Cuando yo siento, necesito a Dios, necesito al Salvador. La creencia en el corazón cree en las promesas de Dios. Vean esta promesa aquí, versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué promesa de Dios! Y se nos repite en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo la creo. Yo creo que si yo tengo esta experiencia de un ataque cardíaco y llamo al servicio de emergencia, va a venir una ambulancia y me voy a ir a un hospital y voy a tener tratamiento. Bueno, cuando yo veo estas promesas, puedo creer que si yo oro, Dios me va a oír y me va a perdonar y me va a tomar y me va a cambiar y me va a bendecir y me va a poner en el camino al cielo. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que lo hará. Él lo ha prometido, lo ha dicho aquí, clara, enfáticamente, excelentemente. Y por tanto, creo en estas cosas. La creencia en el corazón actúa bajo las instrucciones de Dios. Cuando Dios dice, arrepiéntete, debes arrepentirte, debes confiar en Cristo solamente, debes rendirle tu vida a Él. ¿Es eso todo lo que tengo que hacer? Sí, es eso. Cree y actúa sobre esa creencia. La creencia en el corazón ama a Cristo por lo que Él ha hecho, por lo que Él logró por nosotros. La creencia en el corazón, es decir, la fe, la definición que nos da el apóstol Pablo de la fe. He ahí. Sí, comienza en la mente, con el entendimiento, y luego toma lugar en el corazón, y los sentimientos contribuyen, y ya no dudo. Y con la boca, dice el apóstol, yo oro, y yo me arrepiento, y me entrego a Él, me rindo ante Él. Vean el versículo 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y tú no serás avergonzado, de muchas maneras. Primeramente, si vienes a Cristo, no serás avergonzado. Oh, quizá pienses, oh, si algunas personas se enteran de que yo vengo a la iglesia, me dará vergüenza. Me va a dar pena de que alguien sepa de que yo vengo a la iglesia. Pero cuando tú crees con el corazón, ya no tienes vergüenza, no te da pena. Has visto la realidad. Necesito el perdón de Dios, necesito su poder en mi vida y necesito su perdón. Y ya Cristo no es causa de vergüenza para mí. Y cuando tú te acerques a Él, no, Dios no te va a rechazar. Oh, desperdiciar tu vida en este mundo es una gran tragedia. Leí esto en el periódico el otro día. Quizá han leído algo similar ustedes. de un hombre y una mujer que a medida que envejecieron, comenzaron a pensar de vender e irse a otro país, a España. Y les tomó algún tiempo de hacer esto. Y lo hicieron. Compraron un terreno con una vista espectacular en algún lugar en España. Y contrataron un arquitecto allá en España que les construyó una casa con piscinas, una casa hermosa, y comenzó a ser construida esta casa. Y ellos comenzaron a poner su corazón en esta casa. Y pasaron los años. Y ellos irían, tomarían un avión y se quedarían en un hotel para ver cómo el progreso de las obras avanzaba. Hasta que finalmente se completó la casa, vendieron lo que tenían y se fueron. Y llegó el día cuando estaba listo todo. Y el día que llegaron, leo yo, estaban las máquinas demoledoras y ya la mitad de la casa había sido demolido. Y se dieron cuenta de que la casa de sus sueños estaba en el centro de una zona industrial. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que la compañía que les vendió el terreno nunca lo poseyó. Esto era un fraude. Y se dieron cuenta de que no les quedó nada. Perdieron todo. Y amigos, esta es una ilustración de la vida. Así mismo, si nunca has sido perdonado, si nunca has confiado en Jesucristo, si tu alma no está conectada con Él, una vez que el mundo te engañe y te quite todo y tú veas, seas engañado por las mentiras de este mundo y por el materialismo, lo habrás perdido todo y deberás ir al juicio. Una vida sin salvación, sin Dios en tu vida, sin futuro eterno. He ahí la tragedia más grande, amigos. Pero cuando tienes fe en tu corazón, la sientes y te das cuenta y te vuelves a Cristo. Aún hay tiempo. Oh, debes ver claramente este mundo presente. Considera el versículo 13. De nuevo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, hace algunos años, una vez fue a ver a su majestad, la reina, en el palacio. Y hubo muchas otras personas que fueron invitadas a una recepción en la noche, en uno de estos grandes salones. Y tenía la carta de invitación y todo. Así que sin temor, yo simplemente caminé por la entrada, mostré mi invitación. Y la gente, con mucha amabilidad, me abrieron la puerta, me escoltaron. Pasé por el primer patio, por el segundo patio, pasé por todos los pasillos sin problema. ¡Oh! ¡Cuánta confianza puedes tener de que Dios mismo, el Dios eterno, todopoderoso, ha oído tu oración, ha oído tu arrepentimiento y lo oirá cuando tú vayas a Él y le digas: Señor, yo confío en Ti y sé lo que Tú has hecho y deseo tu salvación y te entrego mi vida y me arrepiento de mi pecado. Oh, ¿cómo puedes estar seguro? He aquí, versículo 13, porque todo aquel, aún el peor pecador del mundo, el peor incrédulo, la persona con la peor vida, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si lo haces de tu corazón y eres sincero y pones todo el corazón en esto, y amas a Cristo y confías en Él y solo en Él, la fe no es difícil. La fe no es difícil. Si lo he hecho sonar difícil, oh amigos, lo siento mucho. La fe la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién hará esto? ¿Quién hará lo otro? ¿Quién tiene que hacer grandes peregrinaciones para encontrar a Cristo? Grandes viajes de aprender. No, nada de eso, dice Pablo. No hables así. Es tan fácil venir a Él. Tan solo seas sincero. Si tan solo lo sientes, si tan solo lo dices de verdad, solo arrepiéntete y cree en Jesucristo y dile tu necesidad y haz tu petición y entrégale tu vida y sin duda lo vas a encontrar. Vamos a cantar un himno en un momento y tiene estas líneas y dice: oye Señor, me doy a mí mismo a ti, es todo lo que puedo hacer. Y es cierto, si Dios nos pediría algo más que la fe simple, no podríamos hacerlo. No hay nada que nosotros podamos hacer. La salvación debe ser gratis, gratuita. Ven a Él, amigo, ven a Él, amiga. Si tienes algo de fe, pero esto es solamente en tu mente, en tu cabeza, pídele a Dios que de alguna manera encienda tus sentimientos, tus deseos, de que tú te des cuenta de cuán gran pecador eres y de lo que Jesucristo ha hecho y cuánto le necesitas y de lo que Él hará por ti ahora y eternamente. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre celestial lleno de gracia, ayúdanos, ayúdanos a todos. Cuánto nos resistimos y cuánto dudamos y cuán porfiados podemos ser ante este mensaje de salvación eterna, de perdón y de salvación. Ser comprados por la sangre de Cristo y ser dados un nuevo corazón y una nueva naturaleza. ¿Y cómo podemos resistirnos, Señor? Oh Señor, derrítenos, llévanos a considerar estas cosas, llévanos, abre nuestros ojos para no ser engañados por este mundo y concede que veamos a Cristo y a su amor maravilloso y al precio que Él pagó por pecadores perdidos y necesitados. Ven, Señor, y toca nuestros corazones, que tengamos fe en el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Salvador y por Él. Amén.